cambia cuando modificamos la forma de mirarlo. Abrir la mente es una decisión personal, hace más fáciles nuestras relaciones y crea nuevas reacciones. Martes de mitos. Bésame de noche.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy, miércoles 23 de julio. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos en la gratísima compañía de las colegas Jackson Víquez. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Rafa, y muchísimas gracias a todos los que están con nosotros escuchándonos en este espacio maravilloso.
Y Laura Ramos, bienvenida.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Todo muy bien. Y hoy nos toca un tema. Recuerden que en este trimestre hemos venido haciendo una variante. Son tres temas diferentes, pero el bloque de lunes a miércoles tiene correlación. Y entonces, ayer hablábamos, sos de los que se lamenta de su historia. Y entonces, de pronto, ligando un poco con algunos de los conceptos de ayer, a veces nos hacemos la víctima y nos preguntamos qué nos pasó, qué sucedió, por qué no funcionó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que actúas como un niño, que actúas como una niña caprichosa. Te invitan a una actividad, te retrasaste 10 minutos y entonces es aquel zaferoco y aquel zafarrancho. No te gustó, hay presa, vas de chicha. Qué cansado, qué aburrido es entonces construir una relación con una persona que acciona como un niño o como una niña, que acciona desde los impulsos, desde la irracionalidad. Esto, lejos de sumar, siempre resta.
Y es que desde la impulsividad precisamente se va accionando para absolutamente todo. Entonces, toda decisión, sea desde qué vamos a comer hasta en qué vamos a invertir, va a llevar implícito algún problema, algún conflicto. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a hacer las cosas como yo quiero, y si no las hago de la forma, o si no se hacen de la forma que yo elijo, entonces va a haber un problema a nivel de pareja.
Y es que lo que pasa es que todo este desborde emocional está, no es, las personas a veces pensamos que es primero la emoción, no. Está acompañado de una cantidad de pensamientos que refuerzan esa emoción, entonces vamos a tener que modificar ese pensamiento para que pueda haber un cambio de conducta real.
Vean, es muy interesante y vamos a aplicar esto. Todos tenemos derecho a la desorganización emocional, pero tenemos la obligación de la ubicación situacional. ¿Esto qué significa? A ver, resulta que mi jefe es un atorrante marca diablo. Y entonces me llama la atención y yo... Gracias, don Alberto. Voy a revisarlo. Permítame y ya le digo. Y me contengo. Y lo administro. Y me ubico. Porque es mi jefe. Porque es mi trabajo. Porque lo ocupo. Porque lo necesito. Porque me gusta lo que hago. Nosotros tenemos derecho a la desorganización emocional y yo creo que todos los adultos, salvo un pequeño porcentaje que tengan alguna razón de orden psicológico o un diagnóstico psiquiátrico, para ponerlo así entre comillas, que justifique la irracionalidad, yo creo que todos estamos en la capacidad de, Rafa, vas a llegar, mira, voy un toque retrasado, ¿habrá algún problema si me retraso media hora? Llego a las 7:30. Laura se sube en el carro, ¿qué te pasa? Nada. ¿Por qué llegaste tarde? Mira, no te voy a mentir. Me encontré con Jackson, me quedé volando pico y cuando me di cuenta ya salí tarde. Discúlpame. Ah, ok.
No soy tu prioridad.
Y ahí empezó.
Sí, y ahí empieza toda la impulsividad y ahí empieza todas las reacciones y ahí empiezan entonces a controlarnos todas las emociones. Y vamos a ver, no estamos diciendo que no hay excepciones, no estamos diciendo que es que tenemos que estar 100% controlados precisamente y que nunca podemos, ¿verdad?, sentir diferente y accionar diferente. Estamos diciendo que esto no se puede convertir en un patrón, porque entonces va a mediar todas nuestras relaciones, va a mediar todos nuestros vínculos. Entonces, ¿qué tipo de relaciones, qué clase de vínculos estoy estableciendo? Aquellos que están basados únicamente en esa impulsividad, y hay que hacer lo que yo digo, porque si no, no se hace nada.
Sí, todos tenemos como ese derecho, decía Rafa la semana pasada, al berreo, ¿verdad? O derecho a perder de vez en cuando ese control. Sin embargo, esto no se puede convertir en mi constante. Y pasa, ¿verdad? Ya cuando nos damos cuenta, nos agarramos con el vecino y también nos agarramos con nuestro papá, o nos agarramos con la pareja, o ya con el jefe y con el compañero. Cuando nos damos cuenta, somos una persona difícil para convivir.
¿Y cuáles son las conductas que podemos considerar infantiles o inadecuadas? Berrinches, gestos, caritas, ¿qué te pasa? No decís absolutamente nada, te enojaste, llevas 2 días y no hablas, te perdiste, tu pareja llega, toca la puerta, mira, conversemos, mira, ahora no, y te desapareces una semana y luego pretendes que aquí no pasó absolutamente nada. Sos de los que llama a la mamá y le cuenta el problema, pero no lo puedes hablar con tu pareja. Es infantil cancelar actividades, cenas, cine, simplemente porque tenemos un desacuerdo. Y lo que sucede es que esto cansa, frustra, tensa. Y esto hace que vivamos en el síndrome que hemos llamado en Bésame de Noche el SAP, que es el síndrome de agüevamiento progresivo. Da pereza estar con alguien berrinchoso e infantil. Decime qué te molesta, te doy una explicación y lleguemos a un acuerdo. Y busquemos, a ver, como decías vos, no es que vamos a flotar, somos personas. Pero si no tenemos orientación hacia la resolución, siempre habrá complicaciones.
Y para tener esa orientación hacia la resolución necesitamos tomar conciencia, necesitamos tener claridad, porque si no entonces vamos a decir es que nadie me quiere, es que el mundo completo está contra mí, es que usted ha tenido una vida muy fácil, es que para usted ha sido muy sencillo, porque sus relaciones son así o sus relaciones son de esta forma. Pero no tomamos conciencia sobre nuestras acciones, sobre qué estamos haciendo nosotros para que la gente entonces reaccione de la forma que reacciona cada vez que hacemos o decimos algo.
Y es que vos no me entendés porque vos no sabés lo que es sufrir. Vos, como sos de cuna de oro, a ver, es que yo tuve que trabajar y estudiar, es que vos tus papás te pagaron la universidad. ¿Y eso qué tiene que ver con tu boca, con tu vocabulario y con las sandeces que salen de tu cerebro?
Con todas las reacciones que vas haciendo y que vas asimilando en la vida.
Sí, el hecho de que yo no sepa conducirme emocionalmente o que no tenga la claridad y el autoconocimiento para distinguir qué cosas me sacan de control y diseñar estrategias no me dan una justificación para que yo vaya por la vida tratando a todo el mundo mal y que la gente se acomode a mí.
Son las 8:08, estás en Bésame de Noche, participa a través del 8990-0004, nuestro WhatsApp, y a través de nuestra aplicación Bésame CR, que puedes descargar del Google Play o del App Store. Hoy estamos hablando de mi pareja actúa como un niño, como una niña berrinchosa. Esto me harta, esto me frustra y esto me tensa. Y un día cuando te digan, ya no más, ay, ¿qué pasó? Esto nunca llega de sorpresa.
Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de Noche.
No quiero, ya no quiero. Pero vamos, no quiero. Pasa una hora. ¿Hacemos algo? No, ya vos me dijiste que no. A veces uno dice, bueno, ¿y será cierto aquel dicho, verdad? ¿Por qué no compras una pala, abrís un hueco y te enterrás? Es que a veces yo creo que el capricho nos pone tan irracionales, echamos a perder momentos y circunstancias. A ver, tenemos derecho a la molestia y al enojo como emoción ante la frustración y el desacuerdo. Pero si nosotros vamos a tener una expresión caprichosa, tensa, lo único que vamos a hacer es cultivar la frustración.
Con la particularidad de que además estamos esperando que frente a esa reacción de tensión, de irracionalidad y demás, la otra persona reaccione de manera positiva, porque estamos esperando que la otra persona me pida disculpas o de verdad acepte su gran error o de verdad entienda que tiene que hacer las cosas completamente distinto, pero lo estamos haciendo desde un lenguaje absolutamente, vamos a decirlo, malcriado, irregular.
Pasivo-agresivo.
Totalmente.
A ver, es que yo creo que todos sabemos. Antes, en nuestra aplicación Bésame CR, nos dice una amiga, recuerda que nuestra aplicación es anónima y puedes escribir libremente. Yo antes era así, qué horror, tuve que buscar terapia, sanar heridas de la niñez y ahora no soy perfecta, pero sí soy la mujer dentro de la relación que yo sabía que yo era y mi relación es feliz y sana. Pero previa a esta, perdí varias por mis berrinches. Y es que yo creo que es completamente válido. El otro día estaba escuchando una conversación en un lugar público y bueno, para mí fue inevitable no prestarle atención, eran dos amigas. Ella estaba empezando a salir con un chavalo. Llevaban dos salidas y le dice, mira, se me olvidó, hoy tengo un asunto de familia Y entonces la amiga le dice, ¿y no te llevó? Y él me dijo, no, porque apenas estamos empezando a salir. Entonces lo bloqueé. Y yo, ¿verdad? Que me picaba, ¿verdad? Yo me dije, bueno, no es mi tema. Porque eso es un berrinche. O sea, tenemos dos salidas. Ponerle que hayan sido 4 horas, 8 horas y unos 200 mensajes. Eso no me integra en un esquema familiar.
Donde estoy esperando de verdad que tenga reacciones completamente diferentes y que sea mucho desde mis expectativas, ¿verdad? Porque tal vez ni siquiera lo conversamos, tal vez no lo hablamos, tal vez no sé las razones o a ver, todavía no toca, ¿verdad? Pero es importante que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo de acuerdo a esa emocionalidad a la que le estamos dando como permiso de salir de la forma que le damos permiso.
Cuando le comento algo a mi novia que me molesta de manera muy tranquila, muy madura, ella se va como de right y de algo muy sencillo hace un mundo. Eso sería actuar como niña, es decir, hace un polvazal.
Ah, no, por supuesto que sí, eso es actuar como niña. ¿Por qué? Porque es un desborde emocional. Es un desborde emocional. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos pequeñitos? Cuando estamos pequeñitos nos cuesta mucho entender las emociones y manejarlas bien. Pero ya desde una etapa adulta ya aprendimos a manejar esas emociones. Y cuando no las estamos manejando en una etapa adulta, sí, estamos siendo inmaduros emocionalmente.
Dame un momento, estoy muy enojada. Esto que hiciste, ¿verdad? Me diste un beso inmediatamente. Contestaste una llamada, eso me ofendió, déjame analizarlo, a ver, demasiado, pero esas son formas. Mi novia estoy desgastado totalmente, ya no sé qué hacer, pero lo peor es que ella lo reconoce y no hace nada por cambiarlo.
Sí, sí es lo peor, el reconocerlo y no hacer nada, sí nos ubica en una posición de absoluto, justamente decir eso, es lo peor. Porque no lo va a poder hacer él y es importante que tomemos conciencia en esto. Él no se puede convertir en la terapeuta o en el terapeuta de esta persona. Esa persona necesita buscar ayuda, necesita buscar acompañamiento, además de tomar conciencia. Porque aquí yo me pregunto algo. Bueno, ella podría estar diciendo que sí, que tiene conciencia, que sí, que está clara, pero tal vez únicamente es por complacer en el momento, por complacer lo que él está diciendo, pero no hay una necesidad real, porque si existe, hay cambio.
Todos los seres humanos pasamos por ahí. A veces nos enoja, nos ponemos jupones, nos ponemos tensos, nos puede ganar un poco el capricho, pero tenemos la obligación de la cordura. Hay un amigo que dice por acá, voy a leerlo literal, esto de los psicólogos es raro, tuve una novia problemática, nos dejamos, ahora se hizo psicóloga y me habla como que si fuera la dueña de la verdad. Todos la que la conocen sabe que es un fraude, ustedes no son así. Hey, es que todos somos seres humanos, con nuestras luces y nuestras sombras, pero a mí me parece que estás haciendo una generalización. Uh-huh. Ahora, ¿es o no es tu novia? Y si no te gusta, o resuelven, y tomamos uno para el norte y otro para el sur.
Porque habría que revisar qué tipo de relación estamos teniendo y habría que revisar cuál es el rol que está asumiendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Si es la terapeuta o si es que solamente es la amiga que a veces lo escucha cuando él tiene alguna dificultad o si es la novia ubicándose en un rol que no le corresponde porque lo permiten.
Sí, sí, a ver, a todos nos pasa. Yo voy manejando, se atraviesa y uno dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, ¿verdad? Y uno le da como aquella cosa, pero bueno.
Pero no se contiene.
Exacto, hay que tratar de regularse, hay que contenerse.
Hay que practicar el autocontrol y eso no es solo característico de los psicólogos, no, eso es característico de todos los adultos, ¿verdad? Todos los adultos tenemos la capacidad de autocontrolarnos y si no la tenemos, tenemos que buscar cómo en terapia.
Yo no sé, Jackson y Laura, si yo dijera todo lo que a veces pienso, de nadie me hablaría.
Ah, sí. Creo que en general, los seres humanos, ¿verdad? Si dijéramos todo lo que pensamos, probablemente tendríamos alguna serie de anticuerpos por ahí y demás, porque somos eso, somos humanos y eso es lo que nos acerca al vivir la vida de manera maravillosa como se vive. Pero es importante esa autorregulación precisamente de la que estamos hablando.
Una de las grandes virtudes de los seres humanos es identificar un tema, dejar de pelear, dejar de justificarlo y enfocarse en resolver.
El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todos podemos modificar la historia personal. Bésame de noche.
Ocho con 22 minutos, estamos en Bésame de noche. Hablando de mi pareja es un poco caprichoso, caprichosa, y tenemos derecho. A ver, todos tenemos un momento en la vida en el que uno quiere hacer berrinche, pero qué rico es, mira, no quiero hablar y que inmediatamente está bien, no me hables, pero por lo menos explícame por qué no quieres hablar. Cero, Ok, tómate una hora, venteate. Mezcla arroz y frijoles y saca el arroz, no los frijoles, para que lo hagas con calma. Creo que esta es una clave. Nos dicen por acá, buenas noches, casualmente ayer me volvió a suceder. Tengo una relación de 2 años, por ser tan tranquilo hemos terminado y vuelto. Por ser tan chiquillo hemos terminado y vuelto 5 veces. Él tiene 49 y yo 41. Y simplemente porque no le respondo un mensaje en el momento que él me escribe, porque estoy ocupada en el trabajo, hace un berrinche y el otro día como si nada, tenemos 8 días de haber vuelto, pero estoy cansada de lo mismo. Actúa peor que un niño y la relación ha sido más virtual que real. Yo creo que el respeto al espacio personal, al espacio laboral, bueno, hay muchos abogados que han hablado que si uno está todo el día pendiente del teléfono, técnicamente es hasta abandono de trabajo.
Sí, totalmente. Empecemos por ahí, por la parte técnica, ¿verdad? El que se permite y el que no se permite. Y segundo, ¿qué hemos pactado dentro de la relación? Porque estamos hablando de que ya lo que queremos es una relación que genere paz, que genere tranquilidad, una relación donde seamos equipo y podamos formar y construir muchísimas cosas juntos. Pero si vivimos en este constante de reclamos y demás, difícilmente vamos a llegar a un espacio sano y positivo.
¿Qué pasa cuando en mi relación, mi pareja, a mí, todo es no, y a los demás todo es sí? Trato de hablar esos temas y lo que me dice es que yo no tengo paz. Cuando intento hablar con mi pareja de las cosas que tenemos que solucionar, me dice no quiero hablar de eso. Entonces yo llego a un punto en que empecé a ponerme de muy mal humor, y más cuando ve las cosas que hace y que hace una división en el matrimonio. Es que yo creo que la vía sobre la cual el amor se mantiene sano es aprendiendo a hablar.
Sí, es importante abrir esos espacios de comunicación, y si se están cerrando, identificar cuáles son esas razones por las que se pueden estar cerrando. ¿Será que estoy escogiendo un mal momento para hablarlo? La persona también está desorganizada en ese instante. Yo escogí cuando veníamos en el carro con la presa y no es un momento apto. O escogí un momento distinto. Entonces es visualizar bien qué vamos a decir, cuál es el objetivo de lo que vamos a decir, sin sacar juicios de valor, ¿verdad? Y también escoger el momento y las palabras adecuadas para decirlo, el tono de voz que voy a utilizar. No es lo mismo que yo venga y le diga, mira, tenemos que hablar, a que yo le diga, mira, amor, podemos hablar un tema que me está preocupando y creo que es importante que lo conversemos. Entonces, el tono, el tiempo, la velocidad con lo que lo voy a hablar en el momento, eso es importante.
Hola, buenas noches. Tengo 13 años de casada y hace 5 años que cambió. Cada vez que hablo o le externo algo, se victimiza, se cierra, hace un berrinche, se va en el carro y después regresa como que sin nada. Y esto es lo que más me preocupa. Cada día me siento más frustrada y además no quiere ni terapia. Y es que yo creo que cuando uno entra en una zona de conflicto como modo de vida y evasión como modo de vida, las probabilidades de seguir juntos bajo el mismo techo, como cohabitantes, como correspirantes, va a seguir, pero realizados, difícil.
Completamente, porque estamos hablando de un desgaste constante, estamos hablando de que estamos perdiendo esa paz, estamos hablando de que ya no sentimos ni somos felices en ese espacio. Entonces, como bien dice Rafa, vamos a quedarnos en ese lugar, pero únicamente como voy a tener un compañero más con el que le pregunto que si quiere comer algo, si no quiere comer, o simplemente ahí dejé algo. Pero ya no hay esa vinculación, ya no nos escuchamos de la misma forma, ya no compartimos aquellas cosas que compartíamos en algún momento determinado, incluso ya nuestros proyectos van por lugares completamente diferentes.
¿Cómo se le puede motivar a alguien a que vaya al psicólogo cuando no quiere? Dice que su único psicólogo es Dios, sabiendo que tiene hiper mega berrinches. Amiga, si esta es la constante, vos has agotado la escucha, la conciliación, la propuesta, texto, mensajes, cartas, lo hemos hablado en la casa, en el parque, en la oficina, es profundamente respetable. Yo creo que a las personas que son creyentes, ajustarse a su fe los hace crecer. No obstante, la pregunta es, ¿qué hago si no quiere? Entonces, ¿qué haces vos con alguien que hace hiper mega berrinches?
Lo que pasa es que tenemos que recordar que no podemos coaccionar a nadie a que haga algo que a mí me parece que es lo que tiene que hacer. Ni puedo tampoco esperar que lo hagan el tiempo que yo quiero. Entonces, si la persona no está tomando la decisión y está muy apegado a sus creencias y así es como se quiere conducir, y esta manera de conducirte te produce a vos malestar, entonces hay que tomar decisiones.
¿Qué se puede hacer con una persona que dice que él grita porque así lo aprendió de su casa y que no lo puede controlar? Miren qué interesante, porque yo no sabía ser psicólogo hasta que estudié psicología. Yo no sabía hacer paella hasta que aprendí a hacer paella. Yo creo que todos podemos aprender y desaprender, porque cuando yo le digo a alguien, mira, es que sos un idiota, ay, mira, ni me reclames porque eso me lo enseñó mamá y papá. Entonces, ¿por qué no le decís idiota a un policía cuando te para? Mire, mire, idiota, quítese porque yo voy tarde. Ahí sí no.
Y esta necesidad como de ir a justificar absolutamente todo lo que estamos haciendo, que sabemos que es inadecuado en nuestro pasado, ¿verdad? Entonces vamos y decimos, es que de esa forma me educaron a mí, es que así crecí yo. Bueno, sí, pero tengo la capacidad de cambiar porque hay algo que se llama voluntad.
Voluntad, flexibilidad, adaptabilidad, reconocimiento. El amor nunca se muere, el amor lo matamos. No tiene que ser perfecto. Yo no tengo que ser perfecto, Jackson, Laura, vos. No, tenemos que ser conscientes y crear propuestas consistentes.
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
Con frecuencia hacemos todo lo posible por transformar nuestra historia de pareja, lo cual es absolutamente válido. Uno no tiene que tirar la toalla a la primera, incluso a la segunda, pero tiene que ser un tema de dos. Cuando la estabilidad emocional se convierte en una conquista solo de uno, es posible que se avance muy poco hacia la tierra de la salud emocional.
Una mente limpia de cosas negativas da espacio a cosas positivas. Bésame de noche.
Un saludo a Rebeca Valerio, que nos dice, excelente temas, muy interesantes. Me gustaría que hablen de un programa del trastorno límite de personalidad. Vean, lo vamos a hacer porque incluso les recuerdo, ahora el último miércoles de cada mes vamos a tener una modalidad que se va a llamar Foros Bésame. Mañana arrancamos con este foro junto con Maggie Salas, Belisario Solano, Milton Rosales, entendiendo la homosexualidad. Después vamos a tener el de agosto, realmente he pensado en matarme. Estará Jackson Víquez con nosotros, Beto y un par de testimonios más sobre depresión. Y en septiembre tendremos el tema de adicción sexual. Para octubre, noviembre y diciembre, en octubre vamos a tener el amor y trastornos de personalidad, que tendrán un fondo muy, muy clínico y demás, no tan de opinión como es nuestra mecánica normal, así que vienen pequeñas variantes, empiézame de noche, para hacer nuestra oferta más amplia. ¿Cómo hacer? Nos dicen en nuestro WhatsApp. Me interesa una persona, la estoy conociendo, tenemos diferencias de religión, yo le he expresado que no soy activa practicante y he querido ganar tiempo para conocerlo un poco antes de expresarlo. Y él sí es muy activo en la fe. A ver, es que yo creo que una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religiosidad. Hay gente muy activa en la iglesia, cuya espiritualidad podría ser cuestionable. Hay gente poco activa en la iglesia con una espiritualidad profundamente sana. Esto no debería ser motivo de discusión. Es del respeto. Cada quien tiene un canal con el que vive su fe. Como ni Jackson, ni Laura, ni yo somos pastores, ni sacerdotes, ni sacerdotisas. Entonces, lo que te recomiendo, busquen su director espiritual y trabajen el tema. Esto no tendría por qué llevarlos al mar del conflicto. ¿Saben ustedes el por qué después de algunos años todos o la mayoría de los matrimonios o parejas pierden sexualmente el deseo o fingen definitivamente que no tienen intimidad? Cuando uno habla sinceramente con amigos, casi todos coinciden. Esto no significa que no se amen, pero prácticamente el sexo o el deseo mutuo se vuelve inexistente.
Hay pilares en el amor y el afecto y la sexualidad están de la mano. Yo no puedo desvincular, yo no puedo quitar como esa parte afectiva de la parte de sexualidad. Entonces, cuando hablamos de estos pilares, hablamos de afecto y sexualidad, hablamos de confianza, hablamos de voluntad. Entonces, están de la mano. Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿en qué momento nos desvinculamos? ¿En qué momento dejamos de comunicar de la forma que comunicábamos y de explorar y de vivir todo lo que estábamos viviendo y únicamente sexualizamos la relación?
Vean, el sexo humano no solamente es bioquímico, no solo es de olfato, de olor, de tacto, de gusto, es psicológico, es de acercamiento. Te invito a que escuches Jueves a la Cama. De hecho, la próxima semana vamos a hablar de cosas como esta, higiene bucal y sexo. ¿Interviene o no interviene en el deseo? Aquí Laura está haciendo caritas. ¿Quieres contarnos algo?
No, ¿qué okay. te pasa?
Por acá nos dicen que hay una anécdota que compartir.
No.
Okay. Nos dicen, a veces mi novia está en mi casa o en algún lugar. Discutimos por algo, tratamos de solucionarlos, pero ella me dice que se vaya. En esos casos la dejo irse porque sé que es un berrinche. Yo lo que quiero es huir de la situación. Tiene cólera o hasta tristeza por lo que sucedió, pero lo que propone es irse.
Yo puedo, y se vale, pedir el tiempo fuera y decir, mira, en este momento me encuentro alterada, me molestó lo que me dijiste, no estoy viendo esto con claridad, dame un espacio, hablémoslo mañana y puedo irme, pero bajo esa consigna, ¿verdad? Indicando que es que requiere un tiempo fuera porque no estoy manejando bien mi emoción y no puedo ver si estoy enojada porque hiciste realmente algo que así lo haya meritado o porque yo estoy racionalizando mal. Pero tengo que pedir ese espacio y muy importante, si lo pido, yo misma lo tengo que retomar al día siguiente o en el momento que ya me calmé.
¿Qué es cierto? Acciones. Mi esposo me hace algunas veces, me hace preguntas, obvio, que él no utiliza su sentido común. No sé si es que él del todo no lo sabe, pero eso me enoja. Y sí, es cierto, yo le contesto feo, se me sale espontáneo. Yo tengo muchos gestos visuales incluso, pero a veces me es difícil disimular, ya que él se siente mal y él me dice que yo soy muy orgullosa y que no acepto mis errores. Al contrario, que él cuando se equivoca. Y él me dice que yo ni tan siquiera analizo las cosas, pero a veces me molesta. No me gusta conversar con él porque no le quiero decir nada. Me molesta, pero él insiste y trato de bajar mi tono para poder conversar esa molestia mía. Vean, es que yo pienso que a veces sí, de pronto uno está en el jardín con la manguera regando, ¿y qué estás haciendo? Y lavando la manguera por dentro, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno puede ser un poquito paciente y prudente.
Totalmente. Ahora, aquí hay una realidad también, y es que a veces este famoso sentido común es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Y entonces,
con perspectivas.
Exactamente. Tiene que ver, tiene que ver o está de acuerdo a nuestra percepción, porque yo podría pensar en ese caso, bueno, se está relajando en el momento en que estaba bravo por alguna situación y se fue a relajar mejor, a echarle agua a las plantas y demás. Entonces, ¿qué es lo que es indispensable? Comunicarnos. Si tenemos esta habilidad, entonces vamos a utilizarla, porque para eso está, no vamos a suponer y vamos a dejar este famoso sentido común de lado, por favor, y más en una relación de pareja.
Un gravísimo error es que nosotros, cuando hablamos de control del enojo, lo que yo quiero controlar es ese momento en el que ya yo estoy estallando y todo, cuando tu esposo te pregunta, ¿y la leche, la caja de leche abierta, dónde la pongo? En la caja del betún, papito, porque ahí se enfría. A ver, eso no se controla ahí, eso se controla cuando, a ver, ¿por qué sos tan impaciente? ¿Por qué todo a tu estilo, a tu forma? El enojo, busquemos por qué nosotros nos enojamos. Alguien por acá nos dice, él tiene 47, yo 39, tenemos problemas. Por segunda vez en 15 días me ha pedido que le devuelva todas las cosas que me dio. Y eso después de 15 días que se desapareció porque me molesté, porque me gritara. Ah, bueno, él te gritó, él se desapareció, ahora te está pidiendo las cosas. Y por lo que entiendo es la segunda vez en muy poco tiempo de salir juntos que te está pidiendo las cosas. Bueno, Laura.
Bueno, yo tengo una frase que la uso mucho, que es, a veces cuando no me están diciendo nada, me están diciendo mucho. Y en esta ocasión, con su accionar y con su forma de proceder, te está diciendo bastante. Entonces, amiga, podrías decidir qué quieres hacer, si quieres continuar bajo esa línea o si ya propusiste otros estilos de comunicación y no se dio, entonces
chao. Es que, a ver, yo digo, si en cuestión de 15 días de estarnos conociendo, uh-huh, ya ha habido dos separaciones y devolveme, Jackson, ¿y usted se come el chocolate que le di el primer día? Bueno, entonces me debe 500.
Exactamente.
¿Fatal?
Y previo a eso hay gritos, entonces estamos hablando ahí de un elemento al que no le podemos perder cuidado.
A veces uno dice, es que yo quiero una señal y no, mira, la tenés así el satélite al frente.
Y en este caso estamos hablando de gritos específicamente, sí, de irrespeto y demás.
Mirar hacia adentro, tomar decisiones, desarrollar tu potencial es el primer paso para sanar el corazón. Bésame de noche.
8:46, estás en Bésame de noche y algo muy interesante. ¿Qué pregunta más linda? ¿El orgullo tiene cura? Puede ser una pregunta extraña, pero a veces creo que mi pareja no tiene remedio ante su orgullo. Nunca he escuchado de su boca, lo siento, me equivoqué. Iván, y en el trabajo de Laura, de Jackson y el mío, ¿con qué frecuencia uno escucha personas en el marco de sus relaciones interpersonales, pareja, familia, amigos, trabajo? Nunca uno se disculpa. El tema del orgullo no es de cura o no. De hecho, los psicólogos no hablamos en esos términos. Es de escucha. Es porque una persona que sabe que está equivocada no lo reconoce. Se gana tampoco. Y yo creo que esto es de actitud, es de asumirse.
Y es de preguntarnos de qué nos defendemos, porque al final de cuentas responde mucho al tema del ego. Entonces, ¿de qué nos estamos defendiendo? ¿De qué no queremos que la otra persona vea? Y entonces tenemos que casi que atacar primero para no ser atacados, porque sentimos que el mundo completo está en contra de nosotros. Entonces, qué importante tomar conciencia desde ahí.
Sí, y yo creo que uno puede manejarlo. Vean, las personas que me conocen a mí y que trabajan conmigo saben que yo soy un histérico. Pero, ¿quién se da cuenta? Yo llevo eso por dentro, pero yo todo lo quiero para antier. Uh-huh. Y entonces yo pregunto, ¿y su benignidad cuándo lo tendrá listo? Entonces, bueno, todos podemos manejar nuestras locuras y nuestros fantasmas. Llevo 1 año y 7 meses de relación. Él malinterpreta todo lo que hago, mis salidas con mis amigos o con mis amigas, hace comparaciones de la relación que llevamos con mis antiguas relaciones, eso me cansa, no entiende que lo pasado es pasado. El hecho de que tenga amigos o amigos con ellos no significa que todo sea morboso, que tenga amistades. Yo pienso terminar una relación y rescatar lo bueno. Presumo, pienso terminar una relación de amistad y rescatar lo bueno de esta. Y si termina, bueno, ahí la redacción es un poco
creo
confusa.
Creo que lo que ella está queriendo decir es que ella termina sus relaciones de pareja y si quedó algo bueno, pues quedan como amigos.
Uh-huh. Bueno, de hecho es un tema que vamos incluso a trabajar prontamente porque Jackson tiene un programa en un medio de televisión. A ver, hay circunstancias, no se puede generalizar. Yo pienso que hay relaciones en las que uno sí puede terminar con amistad, qué sé yo, si hay madurez, si hay prudencia, si efectivamente estamos ubicaditos.
Si hay respeto, sobre todo si la pareja anterior no está interviniendo con las cosas y la dinámica de la pareja nueva. Pero, aparte de eso, algo muy importante es revisar cuando estamos en una relación y estamos pensando que la otra persona solo está malinterpretando y no, en realidad hay patrones bastante controladores y de celos.
Yo creo que cuando alguien trae tu pasado, donde él no estuvo, te uh-huh. compara y hace constantes comparaciones de la relación en cuanto al tiempo que le dedicas a otras cosas, esto es un alto. Es un semáforo en rojo. Uh-huh. Y para poderlo poner en verde, esto no se negocia, esto se resuelve.
Es que hay que trabajarlo. Yo no puedo traer relaciones pasadas a la actualidad porque entonces no voy a formar nada en este momento sano con la persona actualmente con la que estoy, porque entonces primero voy a vivir bajo el temor, después voy a vivir bajo la angustia y además de todo esto voy a generar una tensión constante a nivel de relación de pareja y eso no va a llegar a ningún lugar bueno.
Mi novio es así, le gusta estarme molestando y cuando le digo basta, él sigue y sigue y no se controla. Y así es con la mamá y con el hermano. Y creo que es porque le gusta. Pero eso ya me cansa y le he dicho que cambie. Y dice que lo va a hacer. Pero cambia por un tiempo y luego... Sí, yo pienso que una broma cabe. Pero convertirse en un porcionzón personalizado, fatal.
Así es, ya cuando es un patrón constante, sobre todo si yo digo basta, sobre todo si yo ya he expresado que no me hace sentir bien, que no me gusta y que no me siento cómoda, es importante que veamos cuál es la línea de ese respeto.
En una relación... acepto, yo demuestro mis emociones muy fácilmente, solo que no sé cómo sentirme con algunas cosas que me dicen. Cómo no sentirme mal con algunas cosas que me dicen. y he querido cambiar. Hay que trabajar la interpretación.
Ajá, la regulación. Hay todo un programa que existe para trabajar la regulación emocional, y esa regulación emocional no ocurre de la noche a la mañana. Tiene que haber un análisis bien profundo acerca de cómo yo estoy interpretando mi medio ambiente y lo que me dicen los demás, para poder empezar a regular los pensamientos que salen a partir de esa interpretación, y así la emoción y en intensidad.
Bien, no puedo dejar pasar este mensaje. Mi novio es una persona muy difícil, constantemente grita, pierde el control y hace berrinches. En varias ocasiones, él para el carro y me baja y se va donde sea. La última vez incluso se fue y se llevó mi bolso y mi celular. Usted está en una relación de agresión, esto sí. No son berrinches.
Así es, cuando hablamos de berrinches estamos hablando de las situaciones que particularmente hemos descrito durante todo el programa. En este caso específicamente estamos hablando de violencia. Entonces no podemos minimizar todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos viviendo, porque realmente en ese círculo es en el que estamos.
Perdón, y luego continúa ella y nos dice en otro mensaje. Luego se acerca y me dice que si yo aprendiera a decirle las cosas, él no tendría estos enojos y ella no pasaría por estas cosas.
Claro, ese es el ciclo de violencia, exactamente igual. Viene, hace la explosión de enojo, luego llega, justifica su enojo y luego viene la etapa de pedir perdón y es que vos sos muy tonta, vos no estás viendo cómo me estás provocando, y ahí empieza el ciclo una y otra vez. Y si lo sigues viendo desde ahí, amiga, siempre vas a escuchar una justificación de parte de él.
Sí, lo triste es que dice, ¿cómo puedo ayudarlo? A ver, yo creo que él tiene que ayudarse, y vos tenés no ayudarlo, evaluar la situación.
Sí, e incluso ayudarse a nivel personal, porque aquí entonces entramos en otro tema, que es esta valía, este amor propio, ya no me estoy sintiendo cómoda, me estoy sintiendo violentada, estoy viviendo bajo esta violencia y lo estoy justificando.
Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Bésame de Noche.
8:56 y en nuestra sección en pareja la propuesta es esto. Lo di todo y lo perdí todo. A ver, si lo diste todo y lo diste en una buena pelea, en buena lid, bien, o sea, yo creo que uno no puede ser mezquino. Ahora, fijémonos a quién le damos todo. Porque el principio es una dosificación progresiva y recíproca en el amor. A veces, en las primeras etapas, ningún maratonista agarra y sale en el máximo de su capacidad. Va despacio, porque sabe que la meta son 42 kilómetros. No es quedarnos sin aire a la primera. Pensalo muy bien.
Que el brillo de las estrellas ilumine en tu corazón esta noche.
8:57, toda conducta, enojo, berrinche, interpretación, puede pasar por la razón. Esto no es motivo de cambio, de frustración o de arruinar una relación. Pero si se convierte en un patrón, ahí estamos hablando de otra cosa.
Yo recuerdo una vez que en uno de los buenas noches, una amiga nos decía, uy, pero qué cansado, entonces lo tengo que pensar todo. Tengo que pensar todo lo que voy a decir. Y yo le decía esa vez, sí, amiga, tienes que pensar exactamente todo lo que vas a decir. Al principio nos va a parecer como un proceso muy tedioso, pero eso se hace automáticamente con el tiempo. ¿Cuándo? Cuando aprendemos a despertar más nuestro nivel de conciencia.
Porque sobre todo si no sabemos para dónde vamos, ya llegamos. Y entonces no podemos ir a pedirle a otra persona, ir a exigirle a otra persona si no tenemos claridad nosotros. Entonces ocupamos hacer esa evaluación y esa evaluación la requerimos constantemente.
Tenía una relación de 6 años. Siempre habíamos tenido momentos buenos y no tan buenos. Y hace 3 semanas él me contestó, me dio una respuesta a un comentario muy desagradable por lo que me disgustó. Le pedí que habláramos frente a frente para arreglarnos, pero prefirió terminar la relación. Y hasta la fecha yo no lo busco, ni él a mí. Pero no sé si buscarlo o dejar que pase el tiempo. Esta es una decisión muy tuya. Pero yo diría, revisa, es interesante, momentos buenos y no tan buenos. ¿A qué llamamos momentos no tan buenos? Como esta amiga que hace un momento nos decía, es que él se enoja, me deja botada en la calle, no importa dónde, yo tengo que ver cómo me voy. Y él es así, dificilillo. Entonces ya, él me dice que si yo no le hablara feo, él no se enojaría tanto. Cuidado, amiga, pensalo muy bien. Son las 8:59. Tenemos que decir buenas noches. Mañana tenemos programa especial Foro Bésame de 8 a 10 de la noche, entendiendo la homosexualidad, con Milton Rosales, Belisario Solano y Maggie Salas. Un enfoque orientado a entender que todos somos seres humanos. El respeto, la integración y la solidaridad es lo que debe privar en nuestra vida. Si ustedes quieren consultar con Jackson Víquez, la pueden localizar
al 2220-4128 o al WhatsApp de la oficina 8814-7377. También me pueden encontrar en redes sociales como psicóloga Jackson Víquez. Nuevamente el teléfono 2220-4128 y al WhatsApp de la oficina 8814-7377.
Y Laura Ramos y yo estamos en el CEDI, nos pueden localizar en el 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304. Los invito a rafaelramoscr.com y por supuesto a que busques Al Diablo con el Amor en Amazon.com. Jackson, muchas gracias.
Gracias a vos, Rafa, por la invitación, y gracias a cada uno de ustedes que se regalan y se dan el permiso de generar espacios de crecimiento.
Laura, muchas gracias.
Gracias a vos y gracias a Jackson. Me encantó hacer el programa con vos.
Igualmente.
Mañana, Foro Bésame, y por supuesto, la invitación, sigan conectados con nuestra programación musical, y a las 6 de la mañana, Douglas Hernández y Vanessa Watson con ustedes en Bésame en la Mañana, el programa más positivo del dial. Feliz descanso. Gracias por estar siempre con nosotros.